¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hey, en este mes patrio recuerda que el gobierno te espía. Así que cuando vayas a estar buscando todas estas conspiraciones de tu país, usa VPN.
También para que no te copien las tareas. Está chido, ¿no? Porque el gobierno...
Te copia las tareas.
Ajá, han robado tesis. Yo no sé.
Dicen.
Han robado tesis, entonces puedes proteger ahí tus informaciones.
Así es. Y no nomás el gobierno, sino otras personas, porque puedes acceder a documentos que los que no usan VPN no tienen acceso a.
Sí, si no tienes ahí protegidos tus datos, te pueden robar muchas cosas. Entonces, ya sean datos bancarios, tesis, muchas cosas. Y aparte, si quieres ver contenido patrio que no está disponible en plataformas de aquí, porque a veces pasa eso.
Sí pasa.
Puedes usar un VPN. Y ahorita NordVPN sigue con la oferta de Back to School. Si van a nordvpn.com/legendarias, pueden aprovechar ahorita la oferta, que al contratar 2 años te regalan 4 meses más, suficiente para que te gradúes de la prepa o algo así, o de una carrera técnica
así con VPN. Y si quieres ver contenido patrio de cualquier patria, VPN te va a dar acceso a todo lo que necesites.
Sí. Ahora, no me consta que el gobierno te espíe, pero hay que estar seguro.
¿Para qué te la juegas? Ajá. Siendo tan barato y tan sencillo.
Cuídate tú, cuida tus datos, NordVPN.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Este fin de semana nos vemos en Chicago.
En vivo, Chicago, come
y en directo, haciendo... Sí, okay.
Leyendas Legendarias, Chicago.
Chicago.
Hey.
Ajá. Así hablan todos en Chicago.
Sí.
Lo vamos a comprobar de primera mano. Nos vemos ahí.
Pizzas y lunches. Y...
Ajá. Boletos disponibles en leyendaslegendarias.com. Ahí está el link de compra o en axs.com si quieren brincar el ir a la página de Leyendas. Pero ahí nos vemos el sábado 9 y en octubre va a pasar algo.
Oh, yes.
Va a pasar algo.
Oh.
Algo que no pasó el octubre pasado. Bueno, sí pasó, pero no como había pasado los octubres anteriores.
Ajá.
Pero
empieza.
Pero,
aso, man.
Así es.
Vieran, güey.
Para todos aquellos que no han podido vernos en vivo, en directo, van a poder vernos en vivo, pero pues en su pantalla.
Ajá.
En algo que va a pasar en octubre.
Algo se destapa.
Ajá.
En octubre.
Algo así.
Ay, me estoy muriendo de la ansiedad, güey.
Pues a ver qué pasa. Pero ahí está.
Sí, esténse pendientes.
Finales de octubre. Digo, toda falta, pero prepárense.
Pero ahí viene el desmadre.
Ajá. Qué bonito. Pues lo dejamos con el episodio 236 de Leyendas Legendarias.
No se desesperen.
Ajá.
A la verga. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas legendarias. Hemos terminado con Agosto Asesino. Viene el mes de la patria.
Oh, no.
Y para este mes...
Más Agosto. Septiembre Asesino, güey.
Y para este mes patriótico, como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistro. No. Sí, ¿cómo les fue el fin? ¿Todo bien?
Todo bien. Danza, sí. Ya huele a pirotecnia y cosas.
Sí, ya empieza.
Sí, ya huele a chile nogada. Chile nogada y a sombreritos que venden en las esquinas.
Sí, mo. Banderas de México por todos lados.
Oye,
oh, legado de nuestros héroes.
Enchiladas de disco, enchiladas de disco.
De nuestros padres y de las injusticias.
¿Cómo? Al rato gansito empanizado.
Gansito en nogada.
Gansito en nogada.
No, ya, sí, ¿qué?
Ayer probé algo bien bueno, güey.
¿Qué?
Agarré una paleta de frutos secos de la Michoacana, güey. ¿Ah? Y se la puse un pinche pan queso parmesano. Oh, cállate, güey. Es un lunch, ¿sabes? Es como un mordisco, güey, pero con más sabor, güey, ahí más. Simón. Sí, gran monchis, güey, neta, güey. Se lo recomiendo.
Necesitamos ese libro tuyo, güey.
No, güey, neta, está chingón.
Las borrecetas.
¿De dónde sacaste un pan de parmesano?
Pues ahí tenías uno en la Soriana, casa. Sí.
¿Te fuiste específicamente por uno?
No, ya estaba en la casa, güey. Y como que...
Es un MacGyver de manches.
Ajá, aquí está la paleta, acá está el pan.
Esto tiene sentido en mi
chulada,
cabeza.
Güey, neta, güey. Una chulada, güey.
Pero creo que esas recetas para que funcionen tienes que probarlas con munchies y luego probarlas sin munchies para ver.
Sí, esa es exclusiva de munchies.
Ajá. Ajá,
yo creo que sin munchies no sabría también.
Pues vámonos recio, pues. México es un país que se puede describir como disfuncional y surreal. Hay un sinfín de diferencias en tradiciones, nomenclaturas y culturas entre todo nuestro territorio. Pero sí hay algo que nos conecta a todos. Y esto es que tenemos brujas en forma de bolas de fuego, quesadillas con o sin queso, diablos que chupan cosas del piso y el concepto de comer pan para quitar el susto y conatos de muerte por dormir con el cabello mojado.
El bolillo te quita el susto, pero el pan con...
Parmesano y una paleta.
Te quita el antojo, güey.
Y a pesar de que en Leyendas Legendarias hemos cubierto algunos casos mexicanos muy famosos, es hora de hacer un compendio de todas estas cosas extrañas que forman parte del consciente colectivo mexicano y que nos une como país. Por eso, este mes patrio, con ayuda de los que contestaron en mi tweet de hace unas semanas, les voy a hablar de las mejores leyendas urbanas, críptidos, fantasmas, aparecidos, aliens y curiosidades de todos los 32 estados de México que ustedes mismos recomendaron.
Número uno, Alfredo Adame.
De hecho, postdata y aviso para Borre. Si no ven todos los estados en este episodio, no desesperen, ya que esta es solo la primera parte de dos, porque no iban a caber todos los estados en una sola parte. Porque México es verdaderamente mágico y siempre sobrarán historias sobre pelear contra el diablo en el monte, en todos los montes de esta gran nación.
Así que, ¡ay, el diablo!
Sí, lo más difícil fue escoger.
Yo nada más quiero... ¿Puedo hacer un shout-out?
Claro.
Porque nos regalaron hace unos meses un libro de Sergio Neri que se llama Menumentos Mexafísicos, que también es un compendio, pero en forma de cómic, de leyendas de los 32 estados, que también chéquenlo si lo pueden conseguir. Sí. Está bien chido.
Sí, y aquí se quedan con más ganas. Ya saben, ahí en la página están todas las fuentes y todo. Pero esto fue lo mejor que nos mandaron y lo que puede caber, ¿verdad? Porque nomás son dos episodios. Que porque Leyendas Mexicanas podría hacer nada más un podcast entero. Sin ningún orden en particular.
Sí, sabes que el hecho que hayas dicho podría ser un podcast entero quiere decir que los comentarios van a estar llenos de ¡por favor, hagan un podcast!
Sí,
de
güey.
Sí, okay. Sí.
Suerte a los... A la
gente. El Mexlop. El Mexlop.
Sí. Pues comencemos con Baja California, güey. La Chinesca es un área en el centro histórico de la ciudad de Mexicali, construida por habitantes de origen chino desde inicios del siglo XX. Cuenta con mayor concentración per cápita de residentes de origen chino en el municipio de Mexicali y muy probablemente de todo México. Los migrantes chinos llegaron a México como parte de la ola de migración china durante la construcción de los ferrocarriles californianos y muchos simplemente se quedaron ahí. Que es lo mismo que pasó en todas las fronteras. Por eso hay muy buena comida china en Mexicali, Juárez, Tijuana, Mexicali.
Uf, está chingonzota.
Bueno, Tijuana, no sé, ahí sí no la probé.
Sí, yo tampoco. Bro.
Oh, no, pero se supone.
Era sushi, ¿no? Era puro guiso, güey.
Sí, qué rara manera de referirse a la trata de personas, pero bueno, cada quien, ¿no?
Ah, yo estoy hablando de la gastronomía mexicana.
No, es china. Que luego vas a Tijuana y dices, vamos a comida china, ¿a dónde?
Hong Kong.
No, 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 no.
No, yo también estaba hablando de la trata, perdón. Se me hizo fácil.
Hablando con un chef de aquí de Juárez, un chef Herrera, un saludote. El Oscar.
Otro chef Herrera.
Sí, Oscar.
No, ese chef Herrera. No, ese chef. Ese es Monterrey.
Sí. Pero me estaba platicando que hay una hipótesis entre chefs de que en el norte, especialmente en las fronteras, la tortilla de harina es más popular porque uh-huh. había un tipo de burrito que traen los chinos, que es, haz de cuenta, es un burrito nomás que
un rollo primavera, güey, ¿no?
Pero grande con una como tortilla de harina, güey. Nomás la mexa está más gruesa.
Ah, yo creí que era por el pan pita y ese pedo.
No, tiene que ver más con los chinos y tiene sentido porque en las fronteras es más prevalente.
Cuando algo tiene sentido es que tiene 100 veces sentido. Ajá.
Le cuento su sentido.
Lo digo para estar todos en la misma página.
Sí, claro. Sí. Pues lo interesante de la chineteca, chinesca, pero se oye más chido chineteca. Debajo de la chinesca se encuentra un elaborado sistema de túneles subterráneos que fueron usados sobre todo durante la época de la ley seca o de prohibición estadounidense. 8 de cada 10 edificios del antiguo barrio chino tenía sótanos que además se comunicaban entre sí. Al igual que en Tijuana, muchos gringos cruzaban la frontera Baja California en busca de la diversión que era ilegal en su país. Y la chinesca generaba grandes ganancias con fumaderos de opio, casinos, bares, burdeles y, en resumen, vida nocturna de gran calidad.
Todo lo divertido.
Ajá. Ahí vas a underground. A perseguir el dragón,
güey. Sí, ahí pintaban a un burro de dragón o de cebra.
¿Sabías que en la Biblia dice que si cruzas dos animales a un lado de un árbol rayado salen cebras? ¿O salen rayados animales?
Así funciona, ¿no?
Así se hizo la cebra.
Sí.
Pero pues todo lo bueno tiene que terminar. Y en 1923 hubo un incendio que arrasó con buena parte del barrio chino y marcó el declive cultural de la zona, enmarcando en el contexto del intenso racismo antichino tanto en Estados Unidos como en México. Si se acuerdan, de este lado estaba Villa, allá estaban los gringos en sí. Y mucho de lo que pasó con la migración china es de que acabaron el ferrocarril. Los gringos dijeron, gracias por participar, bye. Entonces muchos se quedaron atrapados allá. Aquí en Juárez hay túneles que tenían los chinos para cruzar a sus familiares.
Sí, mo. Sí, la primera vez que caí al bote, güey, me topé un niñito, güey, un morrillo. Yo tenía como unos 15 años, yo creo que él tenía como unos 11, güey, 10.
¿Por qué está en el bote?
Pues es que en el tribilín, pues. Ajá. Sí, en previas, güey.
En el tribilín. Ah, ya. En el tribunal.
Sí, pues sí, era el tribilín, previas, ¿no? Más bien, güey, porque si era la cárcel ya. Y el güey me preguntó que por qué estaba. Y ya, no, pues está rompiendo unos vidrios, ¿no? Acá. Uh-huh. ¿Y tú? No, andaba cruzando unos güeyes ahí por un túnel que tengo en el centro. Sí, güey, me dijo el güey acá.
¿Por un túnel?
Por un túnel que tengo en el centro. Andaba cruzando unos vatos y me torció la chota y me trajeron para acá.
¿Un niño?
Un niño, sí, pues era el que cabía por los túneles, me decía, güey.
Pues sí, era el emprendedor. Sí, ¿no te acuerdas como la película de Ocean's Eleven que también tienen a una corbata asiático que es el único que cabe?
En una cajita.
En una caja, sí, güey. Es el mismo principio, güey.
A ver. Pero, como siempre, México gana México. Varias personas se aprovecharon de esta situación para hacerse de una lana. En un artículo de La Voz de la Frontera, explican cómo los abogados en ese tiempo le conseguían la ciudadanía por 100,000 pesos de la época a cualquier chino, bajo el concepto de que, y cito, así se solucionaban los casos. La cosa es sencilla. Todos los chinos se parecen. Cuando se muere uno, otro hereda sus papeles de internación.
Así decía, güey.
Así decían los abogados, güey.
O sea,
nadie se da cuenta, güey. Aquí tengo un chingo de actos.
Son todos iguales.
Somos tan racistas que te vamos a tratar bien. Se le dieron toda la vuelta al racismo, güey. Así. Somos tan racistas que te vamos a dar derechos.
360.
No, Juan Eri, porque 360 llegas a donde mismo.
Ajá. Ah, sí, bueno.
Pues más o menos, ¿eh? Más o menos de... Más o menos le dieron otros 170 grados, güey, porque dicen... Sigo citando. Lo único raro de este sistema es que por eso hay tantos chinos en nuestro país, y en especial en Mexicali, que tiene 150 años y todavía andan ahí tan campantes.
Es Mexicali por nani, ¿no? O
sea, nani es japonés, pero...
Ajá. Ah, bueno, pues se mezclan los idiomas, güey, de tanta claro, sí. cultura, ¿no?
Y pero así es nuestro racismo.
Wow.
¿Eres niño o niña? Niño, ok, toma esta acta.
No les decía niño o niña, les decían al oso pasta.
Sí, sí lo entiendo, ¿no, güey? Todos somos iguales, o sea, somos la humanidad.
Una sola raza.
Pero que no chingue.
Una sola especie.
Y se mamaron, güey.
Ah, güey, México, gana México, güey.
Era arroz o espagueti, güey. Es tu acta, güey. Niño, niña, güey.
Ah, güey. Ay, güey. Y pues, además, no queda muy claro qué fue lo que ocasionó el incendio que destruyó todo. Pero una leyenda fascinante dice que fue el mismísimo Al Capone quien quemó la chinesca, güey, debido a problemas entre mafias por el control del tráfico del alcohol. Que por más desquiciado que suene, no es improbable que el famoso capo italiano, que también estuvo aquí en Juárez, en Juárez Whisky y todo eso, tuviera algo que ver. Además de que es una historia de película pensar en conflictos entre gángsters chinos e italianos en plena frontera mexicana.
Pero sí había muchos de ese pedo, güey. Ajá. O sea,
¿italianos, güey? ¿Sí había?
Sí, güey.
Pues es que la mafia, que era italiana, en la prohibición es donde hizo toda su lana y el poder, entonces se vino a todas las fronteras para poder cruzar el pisto y tener... O sea, el pisto que tomabas en Chicago lo hacían en Mexicali, Tijuana o Juárez. Ajá. De aquí lo traficaban. Entonces aquí andaban.
El varón de la cerveza.
Ajá. Sí, y pues vámonos ahora a Yucatán. En el año 2004.
En Yucatán todos se parecen, ¿no? Si otra mamada, güey.
No, okay, es más reciente, 2004.
Ay, güey.
Ahí se grabó en la ciudad de Tikul un video muy claro de lo que parece ser un ovni. Está muy hardcore, güey. Más por el año. César Mata, quien por esos años era un jovenzuelo local, grabó el evento mientras iba en moto por la carretera. En aquel entonces estaba ocurriendo lo que poco después se denominó la oleada ovni en Tikul. Sí, el flap. Y municipios cercanos, en Tikul y en municipios cercanos, ya que a diario se reportaban avistamientos, y era bien común salir y luego, mira, ahí va otro. Era un poco como era de esperarse, güey. Jaime Maussan hizo su aparición en la zona.
Claro.
Puso su bandera.
Don ¡pum! Jimmy.
Sí.
Se puso a vender sus vitaminas.
Ah, bueno. Sus biofórmulas.
Su café de ganoderma y todo el pedo.
Y dio en Mérida una conferencia específica sobre los avistamientos de Tikul. César dijo en el 2022, con respecto al ovni, que, y cito, estaba de moda lo del ovni que venía a diario a la sierrita de la colonia San Benito de Tikul. Salí en mi moto junto con mis hermanas y mi prima. No llegamos hasta ese sitio porque había mucha gente. Pero fuimos a otros lados en busca de ver y grabar el ovni. Mi prima, quien estaba de vacaciones, ya que era de México, tenía una cámara de video y cuando de pronto vimos la nave, le dije que grabara. Seguimos unos minutos al ovni, lo tuvimos muy cerca, hasta que desapareció, yéndose muy rápido hacia arriba, hasta perderse en el cielo. Ahora, el video, que les digo, está impresionante, muestra un objeto en forma de hamburguesa por encima de un letrero de la carnicería San Miguel.
Claro.
Que va a estar muy buena. Sí, todo empieza con Carnicería San Miguel y lo hace panea hacia arriba.
Marketing viral de hace 20 años.
Sí. Sí. Al principio se ve como una luz que podría ser un avión o un helicóptero o algo así. O sea, como una estrella incluso. Pero...
El anuncio Burger King.
Atrasito, la luna. Con resolución del 2004. Pero ya le empiezan a hacer el zoom y se ve perfectamente que es una figura con un chorro de luces. Como el clásico ovni de de platillo con muchas ventanitas. O sea, ya cuando le hacen los zooms, se nota que no es avión, que no es helicóptero, si es un objeto. Y es el 2004 y por cómo se le va el pinche zoom, no veo que hayan alterado.
Y los de marketing de Marinela, así. Los nuevos platíbolos.
De venta en Carnicería San Miguel. Sí, y ese video, pues ahí van a estar todos los links para que lo vean ustedes mismos.
No seas mamón, güey.
Hubo un flap de ovnis en Yucatán. Ahora vámonos aquí, mismo en nuestro estado.
Oh, no.
A Chihuahua. Con estos Chihuahua.
Chihuahua.
La Pascualita, la cual llegamos a hablar hace mucho de ella, pero no aquí. Es un maniquí que decora la vitrina de un local de vestidos de novia en la esquina de las calles Ocampo y Victoria, en la ciudad de Chihuahua capital, desde 1930.
Yo la vi... cuando estaba en secundaria, que fuimos a algo, decía, vamos a ver la Pascualita y luego ya la vi.
Yo les tengo un update de la Pascualita, pero les cuento ahorita al final. Pues, para los que no conocen de la Pascualita, a primera vista podría no apreciarse que tiene de algo muy especial este maniquí. Pero al verla más de cerca, se puede observar que es un maniquí inusualmente detallado. Sus manos tienen uñas que no guardan mucha diferencia con las de un humano de carne y hueso. Además de sus rasgos faciales y cierta textura aterciopelada en un acabado que da la sensación de un, del valle inquietante entre es humano o es un maniquí, güey.
Y se parece a ti.
A la Pascualita le siguen rumores, corridos y curiosidades mediáticas. Se ha construido una leyenda elaborada a su alrededor para intentar explicar por qué es tan distinta a los otros maniquís que hemos visto en cualquier parte del mundo. Se cuenta que cuando fue vista por primera vez en el aparador de la tienda La Popular, que no debe ser confundida con La Popular del Paso, la gente no pudo evitar notar su enorme parecido al de la hija recién fallecida de la dueña Pascuala Esparza. Algunos locales se atrevieron a asegurar que la llamada Pascualita era el cadáver embalsamado y recubierto de la joven, que por eso se veía tan innecesariamente realista. Ahora aquí es donde empiezan las especulaciones. Si era el cuerpo de la hija muerta, ¿cómo es que se murió? Pues los motivos de la muerte de esta chica cambian según a quien le preguntes.
Se durmió con el pelo mojado.
Primero que nada.
No sé, no se fue. A ver, que me trabé bien.
Salió sin suéter.
Gracias, güey.
De nada.
Pinches cables. Se me cruzaron.
Unos dicen que murió por la mordida de una viuda negra justo antes de su boda.
Wow.
Ajá, se iba a cambiar y le picó una viuda negra, lo cual no te mata, pero ella sí la mató.
Otros en el corazón, güey, a lo mejor.
Se la picó, pero con un filero.
Sí, güey.
Pues sí, viuda negra norteña. Una viuda negra. Más peligrosa.
Traía un picayelo, güey. Trabajaba en un depósito, güey.
Otros piensan o dicen que su novio la mató. Algunas otras cosas dicen que la picó un alacrán, no una viuda. Lo cual también aquí no hay alacranes con el veneno suficientemente poderoso para matar a un adulto, pero esas son las ideas. El punto es que se murió antes de su boda. Pues la Pascualita es un misterio y quienes aseguran su componente sobrenatural no se ponen de acuerdo sobre si es buena o mala. A unos les aterra enormemente el asegurar haberla visto moverse, sonreír, parpadear y hasta sudar.
Pues que sí, han subido mucho la temperatura.
Sí, güey, el cambio climático está hardcore hasta para los maniquís paranormales.
Es como el Ronald McDonald, ¿no?
Estoy cansado. Yo también. Estoy cansado, jefe.
Hay que hacer una unión, Ronald. Nos pagan muy poco estar aquí todo el pinche día.
Ay, güey, era de Cuernavaca, ¿se va, Simón?
Sí.
Ajá. Creo que sí.
Sí, güey.
Pues incluso existen historias de gente que dice que los ha perseguido por la calle muy tarde en la noche cuando todo está vacío.
Ok.
Otros piensan que la belleza del maniquí es un milagro y ahí se resguarda el espíritu de una santa que además puede conceder milagros. Ya.
Entonces ya la Pascualita ya la santificaron, ya la hicieron demonio y todo.
Sí. Ahora, la Pascualita carga gran significado para las novias que llegan al local a escoger sus vestidos. Es una especie de tradición comprar el vestido que la Pascualita traiga puesto. Es que la cambian de vestidos.
O sea, que es un ícono de la moda, la Pascualita.
Sí, ella marca. Ella marca así que cuál es el
vestido. Quítate, Yuya. Quítate la chingada, Yuya. Ahí viene Pascualita.
Y de hecho, escogen el vestido que le han puesto como símbolo de buena suerte de para que te vaya bien en el manicomio.
La verga, te traicionó bien cabrón el cerebro, güey. Matrimonio, Badía. Matrimonio.
Bueno, no, mañana ya me voy a mi psiquiátrico.
Wow, eso sí salió de quién sabe dónde, güey.
Ahí está en el subconsciente.
Y cada vez escuchando así. Ah, sí.
Ahorita te voy a dar tu pinche manicomio,
tu pinche
culero.
Electrochoque. Pero aparentemente también tiene más milagros a su nombre que Juan Pablo II.
Porque eso una vez, no lo dudo.
Una pareja de novios discutía en contraesquina de la vitrina de la Pascualita. La joven novia se disgustó con su prometido y al cruzar la calle, el hombre enojado la siguió y le disparó con un arma.
¿A la mujer?
Sí, a su prometida.
Novia, prometida.
Cuando la mujer cayó al suelo malherida, lo último que vio fue al maniquí y le dijo, ¡sálvame, Pascualita!
O sea, se mamó con esta historia, güey.
Sí. Pues la mujer estuvo hospitalizada un rato, pero finalmente sobrevivió.
Gracias a la Pascualita.
Gracias a la Pascualita.
Sí. Que había una enfermera, güey, con vestido de novia.
Ajá, sí. Los planchaban.
Pues se pasó los siguientes 10 años llevándole veladoras a su vitrina en La Popular. Porque para ella, el maniquí fue quien le salvó la vida.
Y los doctores así de, güey, no mames. Ajá, yo te saqué la pinche bala.
Me perdí una lata de sopa Campbell, cabrona. No sé si
te saqué la pinche bala y así me pagas.
Pero el misterio más grande que circula alrededor de este peculiar maniquí fue el catastrófico evento conocido como el evento de Halloween de Cerveza Victoria, en donde transportaron el maniquí de la ciudad de Chihuahua a la Ciudad de México para un evento de Halloween. Y cuando regresó, muchos, inclusive yo y nosotros que lo hemos visto, ya sabemos que no es la misma.
No.
Algo le, o se les cayó y valió madre, o la quisieron pintar para algo.
La
hicieron.
La limpiaron, ¿no? Yo digo, güey. No,
algo, sé. Porque hasta se, la cara está diferente, güey. Ya perdió mucho del detalle.
Pues, o sea, se quiso hacer un retoque y ya, güey. Fue con el cirujano plástico, güey. O sea,
se hinchó.
Sí, conoció chévere. La gran ciudad, güey. Ya sí, fue una ciudad cosmopolita, güey.
Sí, ya se hizo unos jalecillos
ahí. Jalecillos acá. Nip toc. Y esta vez que cuando fuimos a tocar con
Los Antonios,
estaba una cuadra. No estaba. Ya no está. Está el letrero y todo, pero estaba vacía la...
Sí, anda en Tulum.
Y me dijeron Mario Chihuahua que tiene rato que no la ponen en el... ¿Quién sabe si la están vistiendo o algo? Pero no estaba. Y la historia verdadera del maniquí es que es un maniquí francés. Y súper caro. Que él, por eso tiene muchos detalles. Eso es todo.
¿Qué?
Sí, no es un cadáver.
No, ¿qué es?
Wow, esa no me lo esperaba. Que fuera, que el maniquí fuera un maniquí. Ajá, eso sí, no me cuadra.
No lógica, güey. Salvó una mujer.
Salvó una mujer. No, sí, güey. Sigue teniendo como maniquí de 1977.
Pero siguió un vato una vez también, güey. Por la calle, güey.
Una mujer francesada.
Y ahora vamos a Tabasco.
Y la tierra de tu presi, güey.
Pues aquí vamos a hablar de Ciudad Pemex, güey.
No mames, güey. Qué vergas.
Ciudad Pemex surgió como parte de un complejo petroquímico de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a raíz de la explotación de un yacimiento de gas e hidrocarburos líquidos en 1951.
Hidrocarburos. Ese es petróleo hecho de cabras nada más.
Hidrocabrones.
Construyeron un pueblo para que vivieran los empleados cerca de la planta. De acuerdo con
el distópico el pedo, güey.
Súper.
Y vas a vivir aquí y vas a trabajar aquí.
Ah, güey, hay unos güeyes que se los llevan a tener hijos a las plantas, ¿no? Y viven allá un rato y luego los regresan. Estuve platicando mi carrera en el pellín.
Son ese trabajo, o sea, el de extracción de petróleo, ese pedo es una chinga horrible, güey.
Sí, amor. Sí, es una chingota.
Sí, pues en Midland, por ejemplo, te vas 2-3 semanas, le das una chinga y le regresas una y luego te vuelves a
ir 2-3 semanas. También,
los que se llevan acá medio año regresan. Ajá. Sí, cabrón.
Y biches sin brazos, ¿no? Pierden brazos y es pedo, güey.
Sí, es bien peligroso. Por eso ganas
muy bien. Mutila, ¿no? El pedo.
Pues que todo está dando vueltas. Es que
es muy peligroso.
Sí, güey. Y estás...
Cadenas, mamón, cadenas.
Ay, y gases y petróleo. Güey.
Sí.
Pues de acuerdo con el relato de un testigo local, la noche del 1 de junio de 1973, hubo una gran tormenta en la zona acompañada por relámpagos de colores inusuales. El testigo declaró que, y cito, entre los relámpagos podían verse luces que se movían de un lado a otro, pero no eran aviones. Eran como bolas de lumbre de diferentes colores que danzaban entre los rayos. Eso es lo que escribe.
Okay.
El entrevistado también señaló que se escucharon detonaciones provenientes de la base aérea militar número 16 de la Armada de México. El testigo relató que, según los vecinos de la localidad, un ovni había aterrizado en una ranchería cercana. Un grupo de estudiantes acudió, de hecho, al día siguiente a la zona del supuesto aterrizaje, donde hallaron un área de pastizal aplastado y quemado con pedazos de madera reducida a carbón. Así, redondita. Rogelio Ramos, un campesino que vivía en las cercanías del lugar del aterrizaje, quien declaró haber visto al ovni despegar del área del pasto quemado, dijo que él vio levantarse una, y cito, hermosa bola de fuego a aproximadamente 300 metros de altura, donde el objeto se detuvo cerca de la cañada y tras hacer un ruidillo...
Se fue. Ok.
Yo no te olvidé.
Se les fue. Ese fue el incidente ovni de la ciudad de Pemex.
Sí, man.
Fue a poner gasolina, ¿no? Yo creo.
Fue a pedir trabajo.
Sale más vara ahí directo de la fuente. Sí.
Sí, sí. Todos sabemos que los ovnis funcionan con...
Con gasolina.
Sí. Tengo un compa que trabajaba en Pemex o trabaja, no estoy seguro, pero dice que les llevó a sus trabajadores, güey, un Nintendo 64 para jugar Smash. Dice que de repente todos los trabajadores eran expertos en jugar Smash, güey, y ya no podían jugar el Augusto porque le partían su madre, güey. Adquieren habilidades muy pronto, güey.
Quería cuervos y te sacaron los ojos.
Así, güey, le partían la madre en el Smash, güey.
Esto no es leyenda, es real, pero es mexicano. Ajá. Los mejores jugadores de King of Fighters son mexas. Ajá. Porque era más barato para las tienditas comprar las cajas de Neo Geo. Ajá. Que te le podías poner un chorro de juegos y estarlos cambiando. Ajá. Que una maquinita completa de Ninja Turtles o así. Entonces México se rellenó de King of Fighters en todos lados. Entonces los niños jugaban King of Fighters y ahora son los mejores del mundo en México. Sí, man. Gracias a eso, a que está más vara.
Orochi.
De Orochi a Coahuila, güey. Uh-huh. La carretera que une a las tres ciudades hermanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Tenía un crucero de ferrocarril precisamente donde hoy se encuentra el kilómetro 1140. Mejor conocido como el 1140. Si se conoce popular. Uf. Está más catchy, güey. 1140 que 1140. Ahora, era común que la gente quisiera ganarle el paso al ferrocarril y obviamente perdiera la carrera con consecuencias catastróficas. Así que se dice que ahí justamente... entre todas estas personas, perdió la vida una señora de origen judío. No sé por qué se les especificó esto, pero...
Ajá. ¿En qué año fue?
La leyenda.
¿No dice?
No.
Nada más quiero saber si fue después de que le agarraron mucho miedo a los trenes los judíos.
I choose you.
Pierde la vida ahí, era conocida en los altos círculos sociales. Y además era dueña de una fortuna nada despreciable. No pasó mucho tiempo para que corriera el rumor de que en el 1140 se aparecía el fantasma de una joven mujer vestida de blanco y con largo cabello castaño. Quienes la han visto cuentan que parece caminar lentamente y a veces incluso flotar y luego se detiene al lado del camino a pedirte rey.
Okay.
Por lo general, esta petición siempre es cuando se viene de Gómez a Torre. Si quiere ir de Torreón, que de Gómez.
Si quiere ir de Gómez a Torreón. Mira, según la hora que fui, ya, o sea, se me hace raro porque dicen que algunos de Torreón tienen miedo a Gómez. No sé por qué.
Yo tampoco, ya nomás sé que en los puentes están los retencillos esos horribles.
Ah, y que si pides un Uber acá de Gómez a Torreón o algo, no lo agarran, güey, te bajan. O sea, y si lo van a agarrar, a veces te bajan ahí.
¿En el puentecillo?
Sí, güey. Ay, ¿para no, qué, que porque, güey? O sea, porque son diferentes los pedos entre... Son diferentes estados.
Ah, no seas mamón. Durango y yo Coahuila. Pensé que era una mamonés, güey.
No es mamonés. O sea, ajá. Es que...
Pues, es regla de Uber, así.
No sé exactamente cómo es el pedo, pero eso fue lo que me explicaron, porque yo estaba... Cuando fui, me estaba quedando en Torreón y luego iba a grabar un podcast a Gómez y no encontraba Ubers. Y no, o sea, no, nadie, ninguno me aceptaba el
porque
viaje.
Porque no te deja, porque no le haya marcado.
Sí, hay algunos que sí te aceptan el viaje y todo, pero... Es raro. O sea, pero pues que sí son como que los Ubers acá rebeldes temerarios.
Ay, güey.
Digo, eso fue lo que me dijeron a mí, güey.
Los Ubers con tenis, ¿no?
Lo que es que tiene un chorro de Torres Eiffeles allá.
Sí,
entre dos, Gómez dos, y... Tiene como tres, ¿no?
No sé, güey.
Dos. ¿Pero para qué? ¿Mínimo de dos?
¿De dos? Mínimo. Dos Torres Eiffeles. ¿Francia? Fuck you. Debido a la gran cantidad de accidentes automovilísticos que pasan ahí por el ferrocarril, eventualmente lo que hicieron es construir un paso a desnivel. Pero a pesar de ello, el fantasma se sigue apareciendo ahí pidiéndote raid. Entonces, si vas... De Gómez a Torreón y una señora judía.
Uh-huh. Te pide aventón.
Te pide aventón, dáselo porque tiene un chorro de lana. Uh-huh. Nomás está buscando.
Ajá. Sí, está buscando heredero y no ahí huyéndolo. Güey. Uh-huh. Eso no está bien.
Y hablando de puentes, hay uno muy interesante en Quintana Roo. El puente Nizuc, que se ubica hacia la carretera Cancún, en Playa del Carmen, carga con una famosa leyenda. Este puente fue inaugurado en 1991. Por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
La bestia.
Y conectaba la entrada-salida del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la zona hotelera. Se dice que durante su construcción, los trabajadores e ingenieros tuvieron que levantar varias veces los cimientos de este puente, porque después de la jornada laboral, al día siguiente, la obra parecía destruida. Y no era gente robándose la varilla y todo eso, güey.
Seguro.
No. Segurísimo.
Wey. Estaba desarmado nada más entonces.
Sí, lo deconstruían, güey.
Uh-huh. Llegaron al siguiente los cimientos del puente viendo Barbie, güey. Bien deconstruidos.
Pues fue entonces cuando, a sugerencia de los trabajadores que tenían más tiempo en la región y conocían las costumbres, decidieron llamarle a un sacerdote maya, quien les explicó que lo que sucedía en esa obra era pedo de los aluches.
Claro.
Sí. Los aluches están desmadrando las cosas. Se están robando el cobre. Fue así que días después se organizó una ceremonia para pedir permiso a los aluches. Y con ello los trabajadores le construyeron una piramidita abajo del puente. Le pidieron perdón a los aluches. Les dejaron ahí su cacao y tabaco.
Pero o sea,
les pagaron la extorsión.
Sí, ajá. Están pidiendo, de hecho, el piso de las aluches. Están pidiendo cuota. Ajá. Pero luego ya, o sea, hace poco tumbaron esa madre, ¿no?
¿La casita?
Sí, güey. Sí,
¿la tiraron?
Sí, güey. Sí, creo que salen historias del más acá, ¿no?
No me acuerdo, pero siento, o sea, siento que alguien nos platicó que habían tirado la casita de los aluches.
Porque está grande, ¿eh?
Pues sí, también las cosas grandes se pueden tirar.
Pero sí, fijaron que hay varias casitas en diferentes lugares. Eso se me hace bien bonito. Pero pues esta, ahí la construyeron. Es como una pirámide arqueológica que adorna el puente, güey. Que ya se construyó sin percance. Y cuando vimos por allá, varias personas nos contaron. A mí me contaron de las casitas en los hoteles. Por ejemplo, es muy común que tengan una casita chiquita para los aluches. Y todo el mundo se sabe esa historia del puente, güey. Y en Finlandia pasó algo parecido. De hecho, allá le sacan la vuelta a las zonas donde hay elfos o hadas.
Ah, qué mira, el año pasado, güey, le tiraron la casa de los aluches.
¿What?
Ajá, ahí está.
¿A propósito? ¿O porque no pagaron renta?
Yo creo, güey.
¿Le subió la renta?
Dice aquí, aunque el personal de la empresa constructora no quiso dar detalles sobre el destino que tendrá este monumento, la pequeña pirámide maya no seguirá más en el sitio.
Y... mala idea.
Mira, siendo México me suena más a que...
Cuando fuimos nos platicaron que ya la habían tirado, güey.
¿No me acordaba?
Sí, güey.
O sea, no sabe qué era ese en específico.
Simón.
Siendo México, me suena más a que gente estuvo manifestándose para que no se levantara el puente. Los desaparecieron, dijeron que eran aluches y se les propusieron en un altar, güey.
No, a mí se me hace que tiraron, o sea, tiraron la...
No me digas eso.
Tiraron la casa esta de los aluches, la pirámide chiquita, van a poner un trencito por ahí.
Qué bonito suena.
Ay, güey. Pues regresemos al norte, güey.
Hijo de su pinche
madre. Sonora.
Uf.
Carne.
La leyenda de esa pinche carne que me comí cuando fui para allá, güey. No mames, esto tengo.
No mames, güey, es que sí está en
Sonora. Flashbacks, así. O sea, en Chihuahua tenemos buena carne, pero Sonora nos partió.
No mames, recio, güey.
Sí. Sí, Sonora está hardcore. Hardcore.
Sí, es como que. Es que no es una mordida así. Es como de lado, güey. Como que se corre sola, la, no sé, güey. Tiene grietas, algo, güey, pasa, güey.
No,
es
no
como
sé,
si fuera deshebrado, güey, pero no, está deshebrado. Sí, es un pedo diferente.
Sí, ya me dio hambre, de hecho.
Sí. Ponle pausa, Ramos, a comer.
Pues el Club de Golf Country Club fue construido en 1945 como parte del proyecto urbanístico de la colonia Pitic a las afueras de Hermosillo. Tenía una casa club con restaurantes, salas, bar... y un casino social donde se hacían bailes para la alta sociedad hermosillense. Un 31 de diciembre de 1950, se iba a dar un gran baile de fin de año. Ese día, una joven de 16 años llamada Linda.
Y ya me sé esta.
Creo que todos no la sabemos, sí. Pero esta tiene un buen twist.
¿Hasta tienes una playera de eso, güey?
¿Yo?
Sí, güey.
Pues Linda asistió al baile con su mejor vestido, obviamente.
Ajá.
De pronto, un hombre muy guapo y elegante... vestido de traje así impecable, güey, se acercó a sacarla a bailar. Todos se preguntaron, ¿quién es este hombre tan pinche guapo? ¿Ese era Jared Leto? A la medianoche.
Guapo, guapo bien, güey.
Ajá.
O sea, no guapo que parece que te pide un préstamo. ¿Sabes?
No,
o sea,
no, guapo. No, guapo.
Guapo que sí tiene su lana.
Sí, ándale. Pinche Ewan McGregor, güey.
Ajá.
A la medianoche, mientras bailaban, Linda sentía mucho calor. Sentía que algo la quemaba en la espalda. Volteó a ver y miró una mancha en su vestido.
Sí, me se acordó. Ah, vivo en Hermosillo, es verano.
Haciendo un vergo de calor.
Así que decidió disculparse y decir, querido Jared Leto, voy al baño con permiso.
Voy al baño, pues.
Espérame aquí, chingado.
Chingón.
Voy al baño.
Voy al baño, pues.
Para quitarse la mancha, güey, obviamente. Pero al llegar y verse el vestido, se dio cuenta que la mancha era más bien una quemadura que correspondía a donde ese hombre misterioso había descansado su mano. Tenía forma de mano.
Ajá.
Como Sauramon. Después de un fuerte olor a azufre que empezó a llenar el lugar, la temperatura completa empezó a elevarse. Entonces comenzó a salir después humo y desaparecieron tanto el muchacho como Linda.
No.
Por todos lados empezó a surgir fuego y todos los presentes tuvieron que escapar del lugar como pudieron. Y el casino se quemó.
¿Cómo se llama el casino?
El casino
el del Country
Diablo.
Club.
Ajá, el Country Club, pero ya ahora es el casino del diablo. ¿Te acuerdas que nos mandaron
playeras? Ah, ya, claro, de cierta Sonora.
¿Sí? ¿Sí?
Pues después de lo que sucedió, ese día el casino cerró sus puertas y no se volvió a realizar ningún evento y solo quedan las paredes.
Lo quemaron porque no le pagaron, cuota a los saluches.
Está más gracioso. Sí, pinches saluches están cabrones, güey. El plot twist de esta clásica historia de jovencita baila con un muchacho que resulta ser el diablo, que existe en todas las ciudades. Aquí fue en el carrusel.
¿Que no fue en el Chihuahua Charlie?
No, fue en el carrusel primero. Todavía no existía el Chihuahua Charlie. Okay. Y después se lo atribuyeron al Chihuahua Charlie. Es que, de hecho, el carrusel luego se convirtió en el Chihuahua Charlie, o sea, luego en el Frida, y ahora ese edificio, es un casino. ¿No?
Sí. Pero es el mismo edificio.
Es el mismo edificio. Okay. Ajá. Pero van cuatro lugares. Y el papá de una amiga, de Pau, saludos, le estuvo en el Chihuahua Charlie's. Y me contó que pasaban cosas bien raras. ¿O? Olor a puro. Que una vez vi un puro en el sótano. Y olía a puro. Y cuando se acercó, no, ya no estaba ni el puro ni el olor. Y es un señor que... El, o sea, me lo contó en forma de... Yo no creo en esas madres, pero vi estas cosas. Entonces, el lugar era aquí en Juárez y tiene ahí muchos eventos peculiares. Pero es un casino, ¿no? Entonces ya no está tan pelado adentro.
Y fantásticos.
Sí.
Que se ganaron el título.
Pero parece de que... casino legendario. A diferencia de leyendas de estas, esta parece tener una versión más o menos basada en la realidad con este incidente. Al parecer, un hombre de nombre Manuel Corral se le ocurrió hacer una broma, haciendo explotar una bolsa de papel con polvos químicos en su interior que despedían un olor a azufre.
Una bomba de pedo.
Una bomba de pedo. Justo en ese momento, por el impacto del olor y las creencias arraigadas, muchos comenzaron a gritar, ¡el diablo, el diablo! Cundió el pánico entre la multitud, se empezó a quemar, todo el mundo salió corriendo, se hizo un escándalo y de boca en boca se fue haciendo el resto de la leyenda y un prank se convirtió en una leyenda sobrenatural en un casino de lo que al parecer fue una broma que terminó en lo que puede haberse una tragedia horrible.
¿Suena? Broma en casino, entre paréntesis, sale mal.
No lo vas a
gritan,
creer.
El diablo, el diablo. Chale, güey, qué chido. Hermosillo rifa.
Sí. Y de Hermosillo, vámonos al sur. A Chiapas.
Ay, güey.
Según la tradición de Chiapas, existe una carreta fantasma.
Carreta fantasma.
Sí. Que parte de la iglesia. Supuestamente, su función es acompañar a los muertos y llevarlas hacia su destino final. Dicen que se le puede ver por las carreteras, pero también hay personas que afirman haberla visto en la plena ciudad, así caminando, de Tuxtla Gutiérrez. Ahí entre las calles solitarias, cuando ya es muy tarde en la noche, obviamente.
Sí, pues ando buscando pasaje, güey, está cabrón, no sé.
Ajá.
Ya también, ya hay Uber, Uber al más allá y...
No, le tiene que pagar 300 pesos a la Guardia Nacional ahora para estar ahí recogiendo gente y todo.
Y luego llegan los taxistas de Ultratumba y lo chingan.
Lo
Ultratumban. No chingas.
Lo megatumban, güey. ¿Cuál de Ultratumba? Pues es una aparición fantasmagórica que tiene la forma del caballo y la carroza. No sé, no se alcanza a ver quién va adentro.
Okay.
Pero va el caballito, güey.
Está ya polarizada, ¿no?
Y trae un subwoofer, güey, atrás.
Blindadón el pedo acá.
Y hace el característico ruido de pasar por las calles adoquinadas. O sea, aunque vaya por carretera, se
suena, se escucha como si fuera. Ok.
Se dirige a buscar a una persona que acaba de fallecer. Cuando llega a casa del moribundo, se para ahí enfrente durante unos minutos en la puerta del hogar.
¡Qué culero!
¿No? Que estar trabajando.
¡Chingado, la pinche carreta! A ver, ¿a quién le toca?
¡Ay, no! ¿Quién se murió? ¡Papá! ¡Papá! Entonces, ahí se espera y posteriormente se va. Se supone que ya cuando el alma del fallecido entró a la carreta. Según la tradición, la persona que maneja esa carreta es San Pascual Bailón.
Claro.
El tan conocido San Pascual Bailón.
El San Pascual Bailón. San Pascual.
Tan conocido que tuve que googlearlo. No sé quién es San Pascual Bailón. No sé si haya súper conocido. Antes de que hagas tu broma, espérame.
No estoy haciendo... No.
Vas
no
a hacer
estoy,
una broma, pero espérame.
No estoy pensando en bromas.
Descubrí que entre los milagros que se le atribuyen a San Pascual Bailón, destacan la multiplicación del pan para los pobres.
Ok.
La curación de enfermos, obviamente. Uh-huh. El don de profecía. Y...
¿Y el San Pascualín?
No. Que una vez hizo que saliera agua de una piedra para que los pobres tuvieran... Hizo un pozo. Ajá. La tradición popular también afirma que muchas veces, cuando estaba orando, experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar.
¿Y por eso era bailón?
Por eso algunos creen que su apellido es un apodo.
Wow. Como Rafiki.
Porque era River, aunque andaba con Molly cuando rezaba. Yes. Y ahora se dedica a ser Uber de muertos.
Ajá. Está bien.
Está bien, güey.
Uber paranormal.
Está chido.
A mí me gusta. O sea,
San Pascualín Bailón.
Es impresionante que...
Gran nombre de dealer.
Tantos años han pasado y no podemos modernizar nuestra infraestructura para los muertitos, güey.
Todavía en carroza, güey. Ve cómo están las carreteras, güey. Creo que...
Es lo mejor, ¿no? Es como que lo más apropiado para ese terreno, güey. Por lo menos ahí, güey, ¿no?
Está ahí en todos lados.
Pero, como si en Chiapas no hubiera calles, mamá.
No, pero...
Güey, como si aquí afuera del estudio no estuviera hecho.
Pero es que, por ejemplo, este güey está diciendo que aunque pase por pavimento, suena como si fuera adoquín, güey. Entonces...
Pues que le atora una lata, güey, la llanta.
Que suene como moto.
Un frutzi, güey.
Sí, güey. También lo puede hacer con una carta de baraja.
Simón.
Nunca lo intenté con carta de baraja.
Y otro tipo de ruido, pero estaba chido.
Sí. Y porque el frutzi lo atorabas como que arriba de la llanta. Y la carta era en el ring. Ajá. Para que cuando diera vueltas en medio donde está la cadena y daba vueltas, y ya sonaba acá como moto.
Sí, porque la otra dejaba de sonar.
Sí, man.
Te cansabas un chingo. Pues, vámonos a otra playita. En la misma costa. La famosa Cueva del Diablo, güey.
A la verga.
Este es uno de los sitios más emblemáticos del puerto de Mazatlán en el estado de Sinaloa.
Yo acabo de ir para allá y me contaron de esa madre.
Ajá. Siempre están diciendo que tenemos que ir.
A mí me multaron ahí, güey.
¿En la Cueva del Diablo?
Sí, es que rentan motonetas.
Ajá.
Entonces nos dijeron, nada más no se van hasta allá.
Y te fuiste
hasta allá. Y nos valió verga, sí, güey.
¿Y quién te multó?
Pues un pinche tránsito que está cazando ahí.
¿Y cómo te multan en motoneta?
Pues les da 100 pesillos así.
¡Se les multa, güey!
Sí,
es extorsión.
Una... Sí. Pues sí, te extorsionan.
Es mordida, ajá, te extorsionan.
Sí, que tenga, sí, amarillo, ya. Déjame ir, estoy de vacaciones, ¿no? Vaya a multar al güey que me rentó la motoneta.
¿No? Es otra cosa que no entiendo.
No, esos güeyes están coludidos.
Sí, están coludidotes, güey.
Pero eso de en las playas puedes pistear en las calles sin problema. Pero en las cuando no estás en la playa te arrestan por estar pisteando en las calles.
Sí, es que entonces,
¿cómo es México?
No vas a andar de indecente, güey.
Es turismo.
Pero ¿por qué es decente en la playa e indecente en Juaritos?
Porque aquí nos porque pasamos no de verga, güey.
Una ley para todos, que es una ley para todos. Ay, ¿cómo te vas a pasar de vergas en la playita, güey?
No, por eso, en la playita no te pasas de verga. En Juaritos sí te pasas de verga, güey. Tiras basura y andas haciendo ese desmadre, pues no. O
sea, sí, es un desmadre.
No has ido a las mismas playas que yo.
Estamos hablando de Mazatlán. Es una playa cuando fui y me contaron así de, ah, güey, aquí hay un bar que cuando pides champaña Moet te la sirven en un cuerno de chivo dorado, güey. O sea, ese es el tipo de playa.
Sí, qué chido.
No, no saben por qué les dicen que son playa buchona, güey.
Sí.
Bueno, nomás.
Mazatlán está vergas, güey. Conocí al güey de Allison, güey.
Yo comí unos aguachiles deliciosos.
Sí, está chingón.
Y pues tienen esta Cueva del Diablo, que es uno de los sitios emblemáticos del puerto de Mazatlán. Que está rodeado de mitos y leyendas urbanas que lo hacen aún más atractivo que sus champañas en...
Un cuerno de chivo dorado.
Situada en el Paseo Clausen, en Olas Altas, frente a la Glorieta Sánchez Taboada, ¿no? Hay quienes dicen que el lugar fue utilizado por los piratas para guardar sus tesoros. La leyenda urbana dice que durante un carnaval, dos hermosas jóvenes... Dos hermosas jóvenes.
Sí.
Fueron atraídas a esta cueva por un hombre muy elegante, güey. Jared Leto, güey. Ella andaba también.
Oh, qué noche.
Que estaba parado justo en la entrada de la cueva de los piratas, güey. Se dice que...
Hey, señoritas, ¿quieren entrar
a una cueva? Nada sospechoso aquí. Yo, Jared Leto. Impecable.
Jared.
Tengo Don Periñón, güey. Ahí adentro, güey.
Venga. Oye, mija, ¿quieren ir aquí a la cueva?
No, jaiba. ¿Quieres jaiba?
No, la jaiba es de Veracruz.
Es zarandeado, ¿no?
También allá dentro del mar hay jaiba, ¿no?
Es cosa zarandeado, ¿no? O sea, tú no es mi trip.
No sé, yo jaiba...
Ostiones de balde, güey. Fuck it.
Ya, sí, eso no falla.
Yo jaiba la asocio con cualquier playa.
Ok.
Pues, o sea, la jaiba es raro conseguirla aquí. Cangrejo sí, pero jaiba es como que de playa.
I don't know. A mí me gusta.
Es un cangrejón. Ajá. Entonces, le dice este vato que vengan a la cueva. Y se dice que las mujeres entraron, pero que nunca más salieron. Ya que ese misterioso personaje era no un asesino en serie, no un psicópata, sino el mismísimo Satanás.
Y es la cueva del diablo.
Anda muy ocupado, güey.
Sí. Anda en todos lados este güey. Anda bailando ahí con una chava quemando un casino.
Minero, güey. Bailarín.
Ese güey anda en todos lados menos en misa,
tiene,
güey.
Tiene un paso. Chupando cosas, güey.
O sea, chupando todo, ajá. Ay, güey, tiraron algo. Espérame, vengo. Espérame aquí, muchachas. Ahorita me regreso con más Don Periñón. Voy a chupar una paleta que tiró este niño, Oscarito.
Uh-huh. Se le salió de su pan de parmesano. Se le cayó el piso.
Otra vez el borre.
Güey, está bien vergas, güey. Los voy a hacer uno, güey.
Tengo que ir a chupar los pies ese güey que lo sacó del colchón. No, mames. Trabajo no acaba. Pues a la Cueva del Diablo se le comenzó a conocer así debido a esta historia. En la actualidad hay quienes aseguran que por las noches se ve una luz roja en el fondo de la cueva.
Ok.
Ajá. Está cargando su celular el diablo. Ajá. La historia de Mazatlán cuenta que el lugar sirvió también como un depósito de dinamita cuando en su tiempo se construyó el Paseo Olas Altas. Y que el olor de azufre de los explosivos hizo que el mito de que ahí vivía el diablo creciera aún más. Porque la gente se acercaba y lo... huele a azufre. Ajá. Pero era dinamita. Okay. Estaba más peligroso que el diablo.
Sí.
Y vámonos a un lugar reconocidísimo de México mundialmente, que es Puebla.
Ah, huevo.
Oh, yes.
Reconocido por sus... tantas iglesias.
Uh-huh. Ajá, pinche mil iglesias. Uh-huh. Y
un sus artesanías.
Comida y artesanías. Y yo creo una de los íconos críptidos más hardcores y más conocidos de México.
Luisito Comunica. Si ¿Sí es ahí el vato, güey. Ay, güey. Sí, también sí. Alex Lora, mamón.
No.
¿Sí?
¿Neta?
Sí.
Que así como de un barrio de la Ciudad de México.
Pues por apariencia.
Este no, estaba hablando de El Charro Negro.
Ay, güey.
Uh-huh. ¡Pégale, pégale! ¡Ay!
¿Espiri González o qué pedo?
Sí.
¡Ópale! ¡Ay! ¿Así hacen los charros?
No.
Sí. ¡Préstela!
Mejor que ni te escuchen, güey.
Pues el Charro Negro es un delincuente espectral, porque es lo que es, la neta, vamos a aceptarlo. Que aún ronda.
Bien profesional el vato, ¿no? O sea, todavía después de muerto va a seguir robando la verga.
No, sigo robando, chingo.
Yo voy a seguir trabajando.
Ronda por las calles de Analco o el barrio de La Luz en Puebla. La historia cuenta que el Charro Negro aparecía al lado de las personas que caminaban de noche para hacerles plática.
Claro.
Ajá. Sí, ahí está, gente, güey. A lo largo del camino, el hombre contaba la historia de cómo se unió a las cuadrillas rebeldes de la revolución, que se dedicaban a robar bajo el lema, y cito, lo que no esté pegado al piso, no los podemos adjudicar. Ese era su lema, güey. ¿Sí?
Expropiar.
Uh-huh. Ajá. Con ese dinero que hizo, robándose todo lo que no estuviera
pegado al piso,
decidió comprarse un hermoso traje de charro, de seda.
Y negro.
Negra, claro.
Sí, pues pinche calorón, güey.
Se veía muy pocas cosas no pegadas al piso entonces, porque no es como que se ha robado tanto, nomás es un pinche traje y ya, güey.
No, se lo compró. Ajá. Con trabajo arduo robándose cosas.
Ok.
El traje sí lo mandó a hacer.
Sí, okay. Sí.
¿No nomás el traje?
No, pero digo, o sea, nomás juntó suficiente dinero de robándose cosas que no están pegadas al piso para
robarse un traje. Ay, al fin mi traje. No, así.
También se compró unas botas negras.
Ah, perdón.
Ay, güey.
Y un sombrero de ala ancha que hacía juego con el traje, obviamente.
Claro. Ajá.
Y así surgió la banda.
¡La banda!
¡La banda del Charro Negro! Ahora, la banda del Charro Negro era famosa y temida hasta que en un atraco los mataron a todos a la chingada. Uh-huh. Bien pelada. Los balacearon, pum, 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 y se murieron. Ahora, lo que pasa aquí
murió
es que...
murió el negro temido.
Tú va...
Deja, saco de una duda.
¡Ay!
¿Eh? Este es el peor grito de charro.
¡Perra, güey! Te lo traigo unos genes mexicanos.
Ahorita este va a salir, va a estar ahí alguien afuera a quitarte la INE, güey.
Es que la charrería es otro pedo.
¿Eh? Así le descubrincas la cuerda.
No, esto está bien, güey.
¿Chapotería se llaman?
No.
¿Chapoteas en la cuerda?
No, se llama... pues lazo, ¿no, güey?
No, sí es nombre. Charcuterías, güey. Charcutería.
Está loco usted.
Sí. No, con las espuelillas.
Tú déjalo, güey.
No sé todos estos términos, güey.
Agarró la riata.
Así como les estoy platicando de todos los términos de charrería, es lo que hace el charro negro. Güey.
Vas caminando frijoles, por la calle. Frijoles.
Es un Badía que llega a platicarte, pero de lo que hace este güey. Entonces va y se te pega y te empieza a decir que cómo se compró su tarjetito de seda y bla, 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 y que los mataron a todos.
Güey, ¿sabes qué es la magia causa si el charro negro?
Déjame en paz, señor charro, por favor.
Y luego les explica
me
que...
Me está lastimando, suélteme el hombro.
No quiero leer su tesis, señor charro.
¡Épale, épale! ¡Coyote, coyote!
¡Esta es la verga, yo! ¡Coyote, güey!
Es un animal charrero el coyote, güey.
Sí, claro.
No te burles de mis tradiciones.
Coyote, güey.
Entonces, les dice que él está muy arrepentido y lamenta no haberle hecho caso a su papá, quien desaprobaba de su vida de crimen y siempre le dijo, hijo
mío. No seas un criminal.
No seas un criminal. Pero ahí es donde termina su relato. Y entonces le pregunta a la persona con la que está platicando si de pura casualidad ha visto a su papá. Lo anda buscando eternamente. Para cuando la persona se da cuenta de con quién habla, la ropa del hombre se habían transformado ya en la del charro negro, güey, porque al principio parecía nomás un güey X. Ajá. Y además del traje, se empiezan a ver los agujeros de las balas, güey, por donde atraviesa la luz de la luna, o en estos tiempos es como que una lámpara de LED, o de un carro. Se les ven los hoyitos, güey. Y lo desaparece.
¿Y ya?
Entonces llega a aburrirte con su historia, y luego se va.
Qué miedo.
Socializar.
Sí, la sí nomás quiere socializar, está buscando a su papá. Está triste la historia, güey.
Pues sí, pero ¿quién lo manda a andar robando, güey?
Nomás quiere socializar, está buscando a su papá. Creo que describe como la mitad de la adolescencia, los adolescentes mexicanos.
Es un problema.
¿Ves cómo nos unen las leyendas, güey?
Sí, mo.
¡Épale, épale! ¡Coyote! No. Hablando de coyotes.
Tijuana, danzas famosas. ¿Sabes
dónde hay? No, hablamos allá de Tijuana. No, vámonos a Durango, güey. Donde hay coyotes y alacranes. Bueno, vamos a hablar de alacranes.
El alacrán coyote es el más cabrón de
todos. Está cabrón ese güey. Ay, güey. Sí. Te cruza la frontera y te pica con la cola.
Sí.
El fantasma de una monja en la catedral de Durango tiene origen en la historia de una joven de nombre Beatriz.
¿La fantasmonja?
Fantasmonja.
La fantasmonja Beatriz.
Suena pan dulce, ¿no? Se tocó una fantasmonja.
Sí, con chocolatito caliente.
Técnicamente sería pan de muerto, ¿no?
Un pingüino.
Ay, pues Beatriz decidió entregar su vida a Dios e ingresar a un convento local. Sin embargo, el lugar no tardó en cerrar debido a la turbulencia social generada por la intervención francesa, lo que provocó que Beatriz regresara con sus padres. Lamentablemente, ellos fallecieron durante el avance de las tropas francesas, ocasionando que la joven tuviera que vivir sola durante una temporada cerca de la catedral. Una noche, recibió la visita de un soldado francés malherido, quien le imploró por auxilio y resguardo. La joven, a pesar de que los franceses habían matado a su familia, decidió cuidar de este hombre porque era Jareldito, güey. Asumo. Porque en unos meses, y como rom-com, güey, se enamoraron y dijeron, vamos a estar juntos para siempre, güey. ¿Sí? Pero el soldado, después de que lo curaron, tuvo que volver al frente, pero le prometió que volvería para casarse, obviamente.
Claro.
En esos tiempos, ese es lo más importante.
Tú vete a la guerra, aquí te guardo tu croissant.
Beatriz y su croissant.
Les echo la mano. Poeta, poeta. No.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Ay, güey.
Pues Beatriz y su croissant cada día subían a lo alto de la catedral esperando el regreso de su amado.
Y su baguette, ¿no?
Su baguette. Ay, güey.
De ajo y parmesano. Quien ya, sin saberlo ella, ya había muerto en el campo de batalla.
Oh, no.
Sí. Entonces, un día, el conserje del templo descubrió el cadáver de Beatriz a los pies de la iglesia. Dicen, porque no habían detectives y ese tipo de cosas, ¿no? Pero algunos dicen que la mujer cayó al ver al soldado llegar al fin y de la emoción tropezó y se cayó. Y se subió a la torre. Ajá. También la leyenda, por otro lado, cuenta que simplemente se resbaló y se cayó. Ajá. Okay. ¡Anthony! Ajá. Ah. Ajá. Pero la leyenda ahorita cuenta que cada noche, en lo más alto de la catedral, la sombra de una monja se aparece para esperar a su amado. Esta romántica historia de la monja y su baguette sigue. Porque, de hecho, hay una ilusión óptica que se genera por las sombras de la catedral.
Ah, Simón.
Okay. O sea, en una de las torres, ajá, donde está la campana, si miras en la parte izquierda del campanario, ahí va a estar la foto en los... Se observa lo que podría ser una monja gigante, porque... Pero si estás pensando en monja y todo, si encuentras como la forma de lo que sería el... ¿Cómo se llama? ¿El velo de velo. Monja? ¿El hábito?
Ajá. Pedo de monja. Pedo de monja.
El pedo de monja, de la cabeza y todo. Se podría parecer una monja y de ahí viene el... La idea de...
Como la pirámide esa que parece que baja una serpiente emplumada, ¿no?
Uh-huh. Sí, por nada las escaleras, ¿no? En el equinoccio.
Sí. Nada más que esta es una monja.
Esta es una monja. Emplumada. Y, pues, el estado de...
Encarnación.
Mi abuelo.
Uh-huh. Cuba.
Mi bisabuelo.
Ah, sí. Ajá.
Y tu padre. Veracruz.
Veracruz.
Veracruz. Ahí dice Jaivas.
Jaiba.
Ajá. Sí.
Y bombas.
Muchas. El parque ecológico Macuiltepec, en Jalapa, guarda una leyenda que se recuerda cada 24 de junio. Algunos locales dicen que durante una mañana de este día, hace muchos años, una mujer humilde caminaba por el cerro de Macuiltepetl.
Macuiltepetl.
Sí, pero es Macuiltepetl o uh-huh. Macuiltepetl. Depende de dónde encuentres, le ponen acento en diferente. Entonces, perdón, es una de las dos, para que me digan cuál es, pero es Macuiltepetl o Tepetl. Pero entonces va ahí y estaba preocupada mientras pensaba en sus problemas de dinero porque era una mujer humilde. No contaba con comida ni siquiera para alimentar a su hija, por lo que decidió sentarse a descansar bajo un árbol. Cuando de repente observó la entrada de una cueva que nunca había notado en toda su vida.
Ok.
Chingos de cuevas en todos lados.
De hecho, sí está lleno de cuevas en ese lugar. Pero esta es diferente.
Ajá. En esa cueva había pelo donde antes no había pelo. En esa
cueva. La mujer decidió entrar en la cueva. Y se llevó una sorpresa al descubrir que había una gran cantidad de dinero al interior.
Ay, güey.
Un
ferión.
Sí. Uh-huh. En ese momento no sacó nada. Para que, pues dijo, ¿cómo le hago? Me voy a llevar de mejor, dejo aquí todo. Pero fue por su hija. Entonces llegó en la noche, ya con la hija, para que la ayudara a cargar la mayor parte de dinero posible bajo la oscuridad para que nadie más se diera cuenta del dinero y no se lo fueran a robar. Entonces la mujer hizo dos viajes. En el primero, sacó la primera parte del dinero, todo lo que pudo. Y en el segundo, regresaría por su hija y la parte sobrante. Entonces dejó a la niña, le dijo, tú quédate aquí cuidando lo que queda en lo que yo debo esto. Y lo de regreso, entre las dos nos vamos con todo lo demás.
Lo regresó y la hija le dijo, mamá, vino un chavo y me ayudó a invertir todo en criptomonedas.
¿Por qué no mejor se llevó ese dinero y luego ya se llevó a su niña, güey? Porque tuvo que llevarse a la niña para llevarse ese dinero primero y luego...
Yo dejé a la niña en la cueva.
Ajá, porque sí. Si no, no funciona esta historia.
Ok.
Básicamente. Pero ajá. La dejó ahí cuidando el botín. Ajá. Sola. Con el dinero. Pues cuando regresó del primer viaje, ya no había nada. Y no me refiero a que solo no estaba el dinero y no estaba su hija, sino que ya no estaba la cueva.
Ah, cabrón. Ajá. Se cerró,
güey. Unos dicen que llegó y ya no estaba la cueva. Uh-huh. Unos dicen que entró a la cueva, ya no estaba la hija ni el dinero. Salió y cuando volteó, ya no estaba la cueva. Pero el punto es que ya no estaba la cueva. La madre se dedicó a buscar a su hija durante días y semanas, pero jamás la encontró. Un año después, el 24 de junio, ese mismo día, o sea, se esperó exactamente, la mujer al fin encontró la cueva. Enseguida deseó entrar, dijo, voy por mi hija, y la encontró ahí jugando tal como la vio por última vez, güey. Es como Dark. Uh-huh. O sea, esta cueva es como un time loop. Pues la mujer aprovechó el momento para tomar un poco más de dinero, güey.
Obviamente.
Mi hija, espérame, vengo. Ah, no, no, suerte.
Vente, te voy a llevar la carga. ¿No?
Te veo en un año.
Te traen unas bolsitas de esas de Soriana. Déjame ir por unas para llegar aquí.
Oye, también que esto es ahorrar, güey, ¿no? O sea, no tienes que darle de comer, nada. O sea, ahí está. Va a estar bien.
Para la niña, guardería de la cueva. Como si hubiera pasado un momento. Para uh-huh. Mafu, un año. Pues enseguida cargó a su hija. Agarró el dinero que pudo, ahora sí cargó a la hija, pero en cuanto salió y le dio la luz del día, la hija se desmoronó
no
y se
hizo arena
en sus brazos.
Lo afectó.
Pinche Thanos, güey.
Sí, Thanos le quitó a la hija y el dinero que traía esa vez.
No, ma, cayó.
Y pues...
Está bien chido, no, ma, cayó.
Dicen que la cueva del cerro de Macuiltépetl se abre una vez al año nada más, ofreciendo a quienes les interese un buen tiempo y una gran fortuna. Pero esta viene a un costo grande para quien la encuentre.
A huevo.
Ajá. Esta señora perdió a su hija. Se quedó con un buen de lana en la primera vez que salió, pero no volvió a ver a su hija. Y sí, es un lugar lleno de cuevecillas.
Entonces, abre una vez al año, entonces es dependencia federal la cueva o cómo.
Ya sí, se perdió la plaza, ¿no? Nomás
sí,
güey.
Sí,
chale, güey, qué triste.
Y lo que voy a contar enseguida va directo ahora a tus tierras, porra. A mis tierras de tu familia.
¿Ciudad Juárez?
San Luis.
Ah, San Huicho.
Potosí. Potosí.
Potosí.
Potosí.
San Luis. Saint Louis,
para sí, que no me sabía esta parte, ¿eh? Esto no me lo habías contado de ahí, de tus...
Ah, a ver, ¿cuál es?
De tus antiguos ¿Nahuales? Lugares de juego, güey, ¿no? ¿Orcos? La presa de San José de San Luis Potosí...
Hijo de su madre.
Fue un proyecto que comenzó en 1863 y se terminó de construir en 1907. Se dice que los ingenieros y constructores de la presa compraron niños en pueblos lejanos y, dándoles dulces y a base de engaños, lograron... no ponerlos a construir la presa, sino encerrarlos en los huecos de las columnas de la presa hasta que estos murieran de hambre allá adentro.
Cierto.
¿Pero para qué?
Debido a la superstición de que se necesita un sacrificio para que una construcción se mantenga o darle un alma al lugar.
¿Pero tienen que ser niños a huevos? O sea, si les das un alma vieja, como que no...
Es que ya está contaminada y okay. No quieres que el agua salga sucia.
Entonces, es más fácil meter a un niño con dulces, con un Reese's Pieces a un pilar que a un adulto. Es decir, no va a meter ese pilar.
Sí, de hecho los venden ahí en las ferreterías a los niños, ahí al lado los ladrillos y los bloques ahí. Niños para presa.
Niño así. Para presa o casa, ¿eh? Sí, sí. Que tu casa tenga chupones
de, de manguera así en...
¿Me da un tarugo? No, de los otros.
Sí, 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 así.
Pues... el 14 de septiembre de 1933, San Luis Potosí fue azotado con una lluvia de dimensiones bíblicas que comenzó a inundar la ciudad. Dicen que se oían llantos y gritos de niños y que eran los niños emparedados de la presa los que estaban llorando. Sí, no, hay niños emparedados graciosos y hay niños emparedados trágicos. Ajá, y aquí sí, son sí, niños sí. emparedados trágicos. Pues lo que empezaron, o sea, estaba lloviendo nada más y se empezaron a oír los llantos.
¡Ya quedó la niña!
Y dicen que les estaban advirtiendo que estos llantos eran una advertencia.
Pero ¿de que se iba a reventar la presa?
Ya.
Ok.
Eran como mini Mothman, ¿no?
Sí,
como Mothmancitos, ¿no? Y dicho y hecho, al día siguiente, el 15 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, tronó la presa, ¿no? De pronto, habían cientos de cuerpos flotando en las calles, ¿no? Muchas casas destruidas, pero parecía que al fin los niños atrapados en las columnas habían conseguido ser libres, güey.
A huevo.
Y San Luis Potosí pagó por emparedar niños de la forma no graciosa.
No, pero creo que esa presa da un bulevar que se llama El Río, güey.
Ajá.
Y eso, haz de cuentas, pues un bulevar que cuando se llena mucho la presa lo abren y pues corre por ahí el agua, güey.
Oh, qué cool. Simón, pero avisan.
Sí, 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 avisan de que va a estar cerrado y todo el pedo. Y nosotros hacíamos barquitos de papeles y nos poníamos ahí a aventarlos, güey. Y se van, pues se van recio, güey. Pues
¿quieres conocer pichero? A Pennywise, va? Porque así es como conoces a Pennywise.
Pues más bien era un buen spot para fumar. Simón, pues no pasaba la chota, güey.
Cuando dijiste barquitos de papel, te imaginé así de 6 años.
No.
Sí, güey. Desde los 6 años empezó a fumar.
Barquitos de papel. Así le decimos.
A ver. Caguamas y barquitos eran esos días.
Pues por los mismos tiempos que estaba sucediendo este desmadre, en Guerrero, en 1933, en el panteón con más antigüedad del puerto de Acapulco, fue enterrado el niño Raúl.
Raúl.
Un bebé que falleció a la corta edad de 10 meses y que no tuvo la oportunidad de ser parte del mortero de la presa de San Luis Potosí. Pero aún así va a pasar la historia. La tumba del niño Raulito pasó inadvertida y se fue quedando descuidada. Sin embargo, en el 2007, una madre visitó el cementerio buscando una tumba que se viera abandonada o descuidada. ¿Por qué? No sé. Le haber dicho a alguien. No sé qué está. El punto
Iba a ser brujería de seguro o algo.
Ajá. Pues es algo parecido, ajá.
O iba a entrar a Raulito.
Encontró la tumba del pequeño Raúl, que nadie había pelado en más de 70 años. La mujer le imploró a la tumba de Raulito para que su niña de 4 años de edad se salvara de la muerte, porque estaba muy enferma. Todo esto me suena, si es que es real esto, uh-huh, a que una bruja le dijo, busca otro niño y límpiale su tumba para que a cambio te cumpla un favor. Así lo hacemos en México. Y si se cumplió el milagro, ella regresaría con ofrenda. Si no, no ni madre. Un mes después de que visitó la tumba de Raulito en el cementerio, la mujer volvió con hermosos ramos de flores, además de juguetes y dulces, porque milagrosamente, otra vez nada que ver con los doctores, uh-huh, su hija se había salvado gracias al cadavercito de Raulito de 10 meses.
No mames.
¿Eh? Más sabe un niño de 10 meses difunto que un doctor de 10 años de experiencia, sí, para uh-huh curar milagrosamente. Pues rápidamente el rumor se esparció y la tumba comenzó a recibir más y más tributos. Y entre los constantes visitantes se encargaron de limpiar la tumba del pequeño y la convirtieron en una especie de altar bien creepy. En la actualidad, las personas siguen yendo a visitar la tumba del niño Raulito, del bebé Raulito, tiene 10 meses. Uh-huh. Y como es costumbre, ya cada vez le dejan más y más obsequios. Es como la de Guadalajara, ¿se acuerdan? ¿Está el vampiro?
¿Cómo se llama ese niño? Que le dejan sus dulces. Ahí.
Federico.
No me acuerdo.
No sé, güey.
Don Federico.
Yo esa vez no fui.
Castratis. No me acuerdo, pero estaba lleno de juguetillos. Pero les llevan los obsequios a cambio de milagros.
Uh-huh. Y güey, no, ¿sabes qué hacen? Necesito un switch. O sea...
Ya. Sí. Pues las personas que han visitado el panteón durante la noche, además, dicen que han escuchado risa de niños que juegan entre los caminos y tumbas del cementerio y que van y juegan con los juguetitos de Raulito.
No, man.
Pues qué chido que se diviertan de una manera.
¿Sí, no?
Ajá. Sí, pues Raulito ni sabe, güey.
Sí, que hueva estar ahí muerto o no tener con qué jugar.
Sí, man.
Hablando de muertos.
Uh-huh. México.
México. Y específicamente un lugar donde se dedican a hacer dinero con los muertos. Guanajuato.
Ah, ok.
Con muertos famosos, güey. Con robo de tumbas. Algo único y hermoso.
Creo que dijiste mal patrimonio cultural, pero...
sí, cierto. Perdón. Patrimonio cultural. Escarbar muertos. En la comunidad de San Pancho, en Guanajuato, vivía un brujo conocido con el espectacular nombre...
Había un equipo de fútbol.
Agárrense, porque en San Pancho, Guanajuato, vivía un brujo conocido por su espectacular nombre de hechicero.
Alex Aguinaga.
No me acuerdo.
No, este mago se llamaba Natividad.
Ay, güey. Wow.
Natividad del
brujo. El Nati.
Ajá, Nati, el brujo Nati. Dicen que era un brujo poderoso y para recibir el poder que le fue otorgado, tuvo que entregarle su alma al diablo. El brujo Natividad había dejado dicho que si se llegaba a morir, no quería ningún acto fúnebre. Dijo, no,
quiero nada.
Yo me voy directo a la carroza, viene por mí. Ya la preparé. Ya la
programé desde el app.
Pero cuando falleció, la mamá de Natividad obviamente dijo, ¿cómo es posible que mi hijo no tenga un sepulcro santo? Y bonito como debe ser. ¿Qué van a decir las vecinas?
Pero es que no quería que lo vieran, ¿verdad?
No quería que lo vieran.
Ya.
Y entonces buscó la manera de hacerle un funeral. Uh-huh. Sin embargo, en San Pancho nadie quería velarlo porque pensaban que algo malo iba a ocurrir. Porque dijeron, mira, si Nati dijo que no es mi madre, ¿Para qué?
¿Para qué le mueves?
¿Para qué le mueves? Porque estás en contra de Nati. Ajá. Pero la mamá estaba decidida a realizar el velorio, que mamás es que eran mamás. Sí, reunió a la familia y a los amigos de su hijo. Y se trasladaron a León, Guanajuato, porque sabían que ahí en San Pancho la gente no estaba de acuerdo.
Un ataúd de piel.
Sí, bonito, ¿verdad? En un cautín, así bordadito.
Bonita piel, sí. Pues ahí fueron y ahí encontró un lugar que les permitiera velarlo porque ahí no conocían nada de Don Nati. Y así entonces encontraron la funeraria en León. Sin embargo, se arrepentirían de haber encontrado esta funeraria. Mientras estaba llevando a cabo la misa, primero que nada, ¡pum!, se fueron las luces, se apagaron de forma repentina. No lo puedo explicar. Luego empezó a esparcirse un olor extraño a...
Azufre.
¡Pum!
Bomba de pedo.
Los asistentes entonces pusieron unas veladoras para iluminar la habitación. y cuentan que lograron ver a un hombre de negro parado en el ataúd. Y de la nada surgió un incendio que comenzó a esparcirse. ¡Que no, mamá!
Se quemó todo.
O alguien tiró una veladora en... Se fue la luz y los quemó una veladora. El punto es que las personas tuvieron que salir deprisa sin poder sacar el cuerpo del brujo Natividad. Lograron apagar el incendio y volvieron a la funeraria, pero ya no estaba el cadáver.
No, mames.
Ni chamuscado, ni estaba el chamuco, no había nada. Ya no había hechicero ahí, güey. Y la leyenda cuenta que debido al pacto que había hecho con Satanás, fue el mismísimo Satan quien llegó a reclamar el alma y el cuerpo.
Wow, ¿dónde se llevan mi merca? Así.
Sí, señora, a ver, yo lo pagué. Yo lo pagué. Sí. ¿Dónde está? A ver.
¿Dónde está? ¿Qué está haciendo, señora? Le voy a quemar aquí el funeral, ¿eh?
Y se lo llevo. Y pues, como pueden ver, demonios, brujas, guaps, niños emparedados, son leyendas propias de nuestras tierras y culturas. Pero apenas vamos a la mitad, porque en el próximo episodio de Leyendas de Cada Estado de México...
Otro más, güey.
Parte 2, en el bonus traigo otra mano. Voy a hablar de más demonios, brujas, guaps y criaturas escalofriantes que a veces piden mordidas para hacer trámites burocráticos.
Oh, what?
Ok.
Esas son las que más miedo me dan.
Sí. Armas burocráticas.
Sí. Uy. Así que feliz mes patrio, ya empezó. Tenemos que pasar por este mes para llegar a Halloween, pero lo vamos a pasar bien chido. Porque México.
México.
México. México, X, S, Y, X, S, Y, O.
Ay, güey, pues qué locura, güey.
Qué bonito. Ajá. Pero está bien padre cómo en las leyendas encontramos todo eso que sí nos une.
Sí.
Pero la señora de Veracruz, güey, ¿para qué se lleva a su niña, güey? O sea, hubiera ido primero y luego regresar con la niña y luego ya se dan juntas ese pedo.
Hay que ir. Sabemos exactamente la fecha, güey. Vamos tú y yo. Entramos juntos y salimos juntos.
Sí, porque si no...
Okay.
No, nos amarramos así como algo al
torso. Dejamos un Apple AirTag allá adentro para ver qué pasa.
Te hacemos dos jalones acá de riata y luego ya.
Y luego ya.
Nos sacas.
Pues bueno. Ay, güey. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Halloween.
Natividad, feliz Natividad.
Y viva México.
Sí. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentra como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear tequila, mezcal o sotol. Esto fue Palabra del Charro Coyote.
Charro negro.
¡Coyote, coyote!
Está ya bien demandado, güey.
Esa fue la primera parte de leyendas mexicanas de absolutamente todos los estados de México, uno por uno.
Todos.
Todos. Y los ustedes las clasificarán. Estados. Hagan equipos y peleen entre ustedes quién tiene la leyenda más chingona de todos.
Es pues que sí, hay unas que sí es como de... Ah, ok.
Ah, órale.
Sí, órale. Qué chido, güey.
Hay unas que son así que porque nadie investigó sobre los niños encerrados en la presa. Ajá, esto no es como que algo que debemos haber, no sé, metido ahí a las autoridades.
Sí, hay que meter a las autoridades a las presas. Estoy de acuerdo con eso.
Y pues el diablo anda suelto en México. Güey. Siempre, güey. Se mete en todos lados. Anda ocupadísimo en este país, ¿no? No se da abasto, güey. Yo creo por eso ya en los otros lados ya no lo ven tanto. Lleva a México y es de puta madre, ¿no? Estoy bien ocupado.
Sí.
Sí, man.
¿Y qué borre?
Nada, pues ¿Nada? Falta una leyenda de Monterrey, güey. Pero yo me encargo de eso porque va a andar allá el 22 de septiembre, güey. En el foro Teams, boletos en Ticketmaster.com con mi show completo en partes, güey. Así se llama mi show.
Completo.
En partes.
Qué casualidad, yo andaré también en Monterrey abriéndole a White Lies para los que quieran escuchar a este grupo precioso que nos va a cerrar. Ahí vamos a estar, en pabellón.
Y yo voy a estar en la Ciudad de México en el Festival del Podcast de Stand-Up de Spotify. Ese día que usted está en Monterrey.
Ajá. Así ese que, mismo día pasa todo.
Sí, ese mismo día pasa todo.
Es como el Sophie's Choice. Sí, tienen a sus tres niños y tienen que escoger nomás uno puede sobrevivir. Los demás los van a ejecutar. en un tren.
Chale. Fue un gusto.
No recuerdo si la película de Sophie's Choice, pero...
Sí, era, ¿no? Sí.
La del ángel malvado. Pero tiene tres manos la señora.
El ángel malvado. Es otra buena.
Está Macaulay Culkin y la Elijah Wood y el Borre.
Y el Borre.
Oh, está bien triste, ¿no? Esa movie, güey. Yo sí lloré un chingo cuando la vi.
Sí, yo tenía como la edad de los niños. No sé por qué me dejaron
llevarme a verla. Porque avienta al mono, güey, del puente. Era bien malo ese, güey.
Y a mí creo que me llevaron a verla porque salió Home Alone. Y antes no había trailers de todos lados. Entonces, es Macaulay Culkin y Elijah Wood. Va a ser bien bonita. Y fue de, oh, wow.
Como cuando mi jefe me puso Los Olvidados también, güey. No mames.
A la verga, güey.
¿Cuántos años tenías?
Pues como 8, yo creo, güey. Wow. Sí me traumó.
Pues cine de arte, ¿no?
Pues sí, pero la última escena está bien pasada de verga, güey.
Sí.
Ah, todavía me acuerdo, güey. Me dan ganas de llorar. Pero bueno.
No. No lloren, vayan a reír o a escuchar música, cualquiera en esa fecha, ya sea en Monterrey o en la ciudad de México.
Ajá. Y pues, nos vemos, nos escuchamos la semana que entra.
Yes.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.